Estudiado te rompo el alma, nuestra habitual sección dedicada a el problema vocacional de los adolescentes, ¿no? Sí. ¿Qué se puede estudiar?
Ahí está, un test.
Porque nos llaman muchos oyentes y nos dicen, ay, no sé qué estudiar, quiero seguir esto, pero no puedo. ¿Qué me aconseja usted? ¿Cuánto tarda cada carrera? ¿Qué facilidad se necesita tener para...?
Las aptitudes, dice.
Las aptitudes personales que son indispensables para cada carrera, ¿no es cierto?
Sí.
Y hemos hecho un estudio muy profundo.
Sí, con el equipo de producción, ¿no?
Con el equipo de producción durante toda la noche. O durante varias noches. Para decirles a ustedes qué pueden estudiar. Por ejemplo, hay algunas carreras nuevas incluso, ¿eh? Aquí tiene, mire, robótica.
Ah.
Estudio para robots.
Ajá. Hace
la carrera y se convierte en robot.
En robot, claro.
No, debe ser para poder hacer...
Para fabricar robots.
No,
en mi barrio llegan a poner una fábrica de robots y los venden todos, no hay ninguna.
¿Qué hay que hacer?
Actualmente los robots ayudan al hombre, en la industria, realizando operaciones que son peligrosas para los seres humanos.
Ah,
las operaciones las realizan los robots, ya no los médicos. Especialmente las más peligrosas.
Las
hacen los robots.
Los robots,
sí, señor.
No,
sí, sí. A mí me parece que el que me operó de una gamba
era un robot,
sí, porque yo le hablaba y el tipo nada. Cada tanto me hacía así.
Sí, bueno.
Era un robot para mí.
Y eso para eludir responsabilidades, porque le hacen un juicio y se echa la culpa al robot.
Si tiene la que echarle la culpa al robot, mételo en cana.
Sí.
Y lo meten en cana al robot y ahí se queda 30 años el robot y no le importa nada.
Claro.
Incluso lo van sacando de a poco.
No se lleva mate, la comisaría.
Claro, sí.
Le programan mate.
Lo llevan preso a propósito los robots porque son muy útiles en las comisarías.
Claro.
Le hacen repartir la baraja en los juegos.
Sumario.
Los robots serán los primeros colonizadores de los nuevos planetas.
Oh.
¿Y por qué, doctor?
Y porque cuando se considera que puede ser peligroso, por
todo
ejemplo...
Todo puede ser peligroso.
Bueno, pero ir a un planeta...
El amor también puede ser peligroso, yo no voy a mandar un robot. En algún caso podría ser.
Sí. No, pero...
Tiene razón, deme uno.
Así lo quiere. Escuche el robot, mientras tanto después yo voy.
Claro.
No, pero usted va a hacer un viaje a un planeta que desconoce cómo es la conformación de su atmósfera.
¿Cómo va a hacer un viaje a un planeta que no conozca?
No,
es irresponsable.
No dije eso.
Primero te lo estudian bien el planeta, muy bien, dice, ¿a qué planeta vamos? A Marte.
Sí.
Y estudian bien, el señor dice, vamos a caer acá.
Un robot chiquitito, ¿no?
Y le dicen, al astronauta le dice, guarda que en ese planeta, qué sé yo, hay perros y marrones, ponele.
¿Perros y marrones?
Perros y marrones. Ah. Cuidado porque está lleno de perros y marrones. Vos ponés el pie en ese planeta
y
enseguida te empiezan a agarronear.
Sí. Se aparece de golpe, ¿eh?
Claro, se aparece de golpe. Así que le dan un spray.
Que
para mantener los perros y marrones de Venus, ponés.
Claro, para adormecerlos.
Sí. ¿No? Hay novelas de Rieder Agar acerca de los perros y marrones de Venus.
¿Así?
Calculo yo que tendrá que haber.
Ajá. No sé, yo no conozco, pero...
Así que, incluso, ¿vio ese que fue a la Luna?
Armstrong.
Luis Armstrong.
Luis Armstrong. No, Luis, no.
Era un robot, no era un hombre, era un robot.
Un robot negro.
Sí, un robot que decía... Este es un paso pequeño para el hombre, pero
grande.
Todos creíamos que era de miedo que hablaba así, no.
Era
un robot.
Sí.
Y muchas personas, como era su nombre...
Gabriel.
Muchas personas que creemos que son nuestros amigos, nuestras novias, incluso nuestros enemigos, son robots.
¿En serio, no?
Sí. La gente adinerada pone robots en su lugar para ocuparse de las situaciones... menos gratas, como la del trato con nosotros.
Ajá.
Así que...
Sí, bueno, no, pero...
Bueno, y estudiar entonces para robots.
Sí, claro.
No, para robótica.
Fabricar robots.
¿Y qué hay que hacer para fabricar un robot, más o menos? Porque yo estudiar no, pero me gustaría fabricar o poner una casa de venta de robots.
No, pero ¿cómo estudiar no? Si no,
robots
no lo puedo.
Sí, yo no, robots baratos, petillo y medio pavo.
Sí, que le vayan a buscar el diario.
Chiquitito, unos robots chiquititos que no tenga mucho gasto en material.
Pequeñas comisiones.
Y para hacer pequeñas comisiones,
por ejemplo,
tampoco para descubrir la pólvora.
No.
Porque dice, andame hasta la estación a ver si llegó el diario.
Claro. O sea, que cumpla funciones de perro, lavame
el
auto.
¿El perro va a comprar el diario?
No, le va a buscar el diario hasta la puerta, le trae las hojotas.
No, el perro no cumple ninguna función más que ladrar. Que se lo de la cabeza.
Que vaya a pagar los impuestos,
claro,
la
cola,
la
cola.
Sí, así igual la cola.
No le importa la cola.
No le importa.
El robot va a pasar primero. No le importa hacer la cola al robot, porque el robot no tiene ansiedad.
No, es cierto.
No importa el tiempo.
Usted lo programa y
se
tiene una hora y media volver.
Se le escurre.
No, de hecho, mucho no se le va, porque el robot es, como no tiene vida, digamos.
Claro.
Es inmortal. O sea, puede estar. Usted piense que usted se va a ir de salida y el robot va a quedar.
Sí.
Ya lo está mirando con bronca.
El tiempo pasa y.
Sí, te voy a chupar antes.
Y a los autos, ahora los autos.
¿Y cuánto puede valer un robot, más o menos? Un robot para pintar, para cortar el césped, para podar.
Y $1,000 debe valer un robot.
Sí, por lo menos.
¿No? Más.
Más.
Que haga todo eso.
$1,000, papá, le pago $1,000 a un tipo, me poda durante toda la vida.
No, escúcheme, un robot que tenga esa capacidad, digamos, de cortar el césped, de pintar, de hacer ese tipo de trabajo, tiene que ser un robot con una gran utilidad mecánica.
Entonces, ¿para un robot abogado qué, cuánto tenés que gastar?
No existe un robot abogado, porque el abogado tiene que...
Debe ser más barato, ¿no?
Es que decir, que es más difícil cortar el pasto que llevar un juicio adelante, recibir. No, porque es un abogado, tiene que armar un alegato, preparar un caso, necesita una serie de facultades intelectuales y el pensamiento que el robot no puede tener.
Y acá, dígame, ¿qué clase de robot vende usted?
Bueno, tenemos robot, digamos, para, como dice, comisiones pequeñas, ¿sí? Que simplemente, digamos, van, por ejemplo, abren la puerta, tienen como unas manos.
¿Tienen manos?
Y tiene algo parecido, son las manos mecánicas, son los brazos.
¿Cinco dedos tiene? ¿Cinco dedos?
No, planos son.
No tiene, entonces no parece una mano.
Bueno, cumple la función, no, la mano, porque sale, por ejemplo, usted le puede depositar las cartas
¿Pone las cartas en la mano?
En la mano, claro, y él vuelve y se las entrega a usted, digamos, esas pequeñas comisiones, es baratito, ese sale $3,000.
$3,000, me dijo 1,000 recién.
No, yo no, su... No, ¿qué? ¿Cuidado, su mujer? ¿Qué es eso?
¿Voy a comprar al señor?
No, yo dije, saldrá $1,000, ¿cómo?
No, $1,000, escúchame.
$3,000 saldrá ese que arma los autos, vio que arma los autos,
ah,
con los robots.
Sí,
no, hay robots en serio que operan ahora.
Sí,
en algunos países,
dije, a mí me operó uno.
Las operaciones más difíciles que necesitan de mucha precisión, donde no puede temblar el pulso, se está estudiando hacerlas con robot.
Ahí donde que te tienen que agarrar justo, ponerle una vena justo ahí en donde da la vuelta el viento.
Sí.
Y, claro.
Y, no son milímetros.
Y por ahí vos ves que el médico le tiembla el pulso. Y están ahí entre San Juan y Mendoza, ¿no?
Sí. Parece la película, ¿viste? No saben qué cable cortar.
Está con el bisturí en la mano y decía, salga Pato Gallareta, dice.
No.
En cambio el robot
no
tiene que pinchar la vena sobona.
Ahí va.
Pum.
De la pinza.
Usted dice una incisión de 3 milímetros y él no se pasa de 3 milímetros.
No.
El tajo es de 3 milímetros.
Vos lo programás para que te arranque un pelo.
Sí.
Y te arranca ese pelo, ningún otro. Tan preciso es.
¿Sí?
Sí.
Tiene que encontrar...
Nosotros hacemos la prueba en la fábrica de robots, le marcamos un pelo.
Sí.
A nuestros empleados de control de calidad, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Hicimos, por ejemplo, Valvidare. Uh-huh. Venga que le vamos a marcar un pelo.
Sí.
Entonces le elegimos un pelo.
Sí.
Y dice, y ese pelo
se lo decolora.
Se lo decoloramos con agua oxigenada.
Claro.
Y ahora le decimos, robot, elegí tal pelo.
Yo creo que lo tienen numerado.
Sí, los pelos están todos numerados.
¿Ah, sí?
Como los dientes.
El pelo 212.031.
Uh-huh.
Y el robot va, ¡oh! Le agarra justo ese pelo.
Claro, qué precisión.
Y sí, es un robot.
Pues un robot.
¿Qué tiene que ver?
El robot tecnolobaco quiere decir eso, justamente.
¿Precisión?
No, robot. Bueno,
de todos modos, yo confío más en el ser humano, porque por ahí puede haber una complicación y hay que tomar una decisión. Usted, mientras programa el robot de nuevo, no, se equivocó. Se
sí, claro. ¿A usted no le convendría tener un robot en el consultorio, usted que tiene tantas actividades?
Y para que dice, y se todo.
Y anota,
cada 5 minutos. Usted confunde un analista con una vaca, viejo. Sé que estamos todo el día diciendo,
bueno,
no es lo mismo que...
Bueno,
hay que estudiar para decirlo así.
Bueno, lo programa en ese.
Solo tenemos uno y dos en la carrera. ¿Qué me viene a decir? ¿Me está cargando? Ahora no, porque el analista también tiene que tomar la decisión de cuándo interviene, qué dice, qué señalamiento hace, cuándo conviene interpretar, cuándo hay que esperar, porque el paciente...
Cuándo tiene que cobrar y todo.
¿Cuándo le tiene que mentir al paciente?
No, para cobrar sí podríamos pasar el robot a alguno.
Son duros.
¿Cuándo le tiene que mentir al
paciente? Claro, usted al loco hay que darle razón. Yo leí en el libro de psicología.
Sí. Y claro,
el libro de psicología no sé de qué materia será. Hay un amigo que estaba estudiando.
Sí. Freddy Nolasco.
Él estaba estudiando una materia y por ahí yo leí que al principio decía, al loco siempre hay que darle la razón.
Ajá.
Que era toda una bolilla.
Sí, tiene razón, sí.
Decía, al loco hay que correrlo para el lado donde dispara.
Ajá.
Bueno, esa carrera no le gustó.
¿No? ¿Robótica? No. Muy fría.
Sí. A ver, otra carrera.
Un poco más fría, más.
Para estudiar robótica
sí.
Hay que tener creatividad, facilidad para el diseño, aptitudes para la computación y un buen entendimiento con las máquinas. Sí, para seguir la carrera robótica hay que ser bueno en robótica.
Claro,
exactamente. Este test. Oh,
¿Otra carrera?
Imagenología.
Una cosa o la otra.
¿Cómo me gustaría ser imagenólogo? ¿Qué será?
Sí, prestidigitador.
Debe ser algo así, ¿no?
Sí, claro.
Debe ser algo.
Mago,
te adivinan algo.
Sí,
o te ven el aura.
No venga con él.
El aura, todos nosotros tenemos el aura. Algunos, otros no.
Y algunos han tenido muchas.
El aurita.
Se le mezclan las bueno, a ver qué será esto. Dice, es la ciencia del diagnóstico por imágenes.
Dice.
Bueno.
El médico, en vez de revisar al paciente, se lo imagina. Sí.
Como su amigo Pepe.
Lo imagina. ¿Qué?
¿Cómo se lo imagina?
Y tiene como revelaciones en sueños. Y dice, lo veo que usted tiene... una angina roja de padre y señor mío.
Sí, sí.
Es
no es necesario que venga el paciente.
Claro.
Que le mande una foto.
¿Le mando una foto?
No, eso es mano santa, señor.
Y bueno,
imagenología.
No, diagnóstico por imagen. Sí. Tiene...
No. Los rayos X hasta la tomografía axial computarizada pasando por la termografía.
Pase.
Y el pase. Cuidado con el termo.
Sí. Tenga cuidado que cada vez que pasa me lo rompe.
No me rompa el termo, sí. Cuidado. Y el ultrasonido. Vaya hasta ultrasonido, no se puede perder.
Sí.
Usted pare la oreja.
Sí.
Ya sé.
Es un grupo de rock.
Es como... Eso es para sacar radiografía, en una palabra.
No, es un poco más complejo que sacar radiografía, sacar una tomografía computada,
una resonancia magnética.
Eso se llama diagnóstico por imagen.
¿Qué es? Como los perros, que van, que el enfermo le chiflan muy agudo y el enfermo
claro.
Agarra y se le pasa.
Ajá. Los kinesiólogos le dan ultrasonido.
Ultrasonido,
¿no?
Que
las sesiones de ultrasonido.
Le gritan fuerte al lado de la rodilla.
Ahí, y se te pasa.
Porque las máquinas, cuando no andan las máquinas, empieza a gritarles.
Bien al lado.
Grita y dice, ¿se siente mejor?
Sí.
No, dice, espere que le pego dos o tres gritos más. Ahora sí, dice, me duele menos.
Sí.
Así.
Tienen varios que les grita alrededor de los gemelos, le hacen...
Ahí.
Levántese el pantalón, dice, le quedan los gemelos al aire.
Sí,
y
vienen dos o tres tipos.
Dos o tres tipos en cuatro patas que gritan fuerte. Le grita.
Y ahí...
el tipo se acaba y dice, fui al... Me hicieron ultrasonido ahí.
Uh-huh.
Y al segundo grito ella ya estaba mejor.
Estaba como nueva.
Es increíble.
Y usted, cuando tenga tiempo en la casa, hágase gritar. Dígale a su mujer que le grite.
No se automedique.
Que le grite acá atrás del...
Sí.
desmeñizo. En los garrones.
No.
Donde viene desgarrado se hace gritar por la mujer, el jugador de fútbol. Por eso son todos casados, si no, ¿quién le va a gritar? ¿Se queda el novellino?
Y bueno, el tratamiento.
Y estoy haciendo el tratamiento. Y digo, ¡cállate, mamá, gritar a las 4 de la mañana! ¡No ves que estoy desgarrado!
Siempre los lunes, dice, después del partido los domingos.
Un grito al lado parece un chancho.
No, pero el grito tiene que haberlo algún profesional que entienda. ¿Pero por qué me hace decir estas estupideces? No es eso, un tratamiento. No, son con una masa. Yo no le puedo explicar exactamente lo que es, porque no soy médico.
Sabe.
Pero lo han hecho a usted, Rolón.
Claro.
A mí no, todavía no.
Ultrasonido no se lo hiciste.
No. Ah, sí, una vez acá en la espalda.
Ah, vio.
Porque tenía contractura.
Sí.
Porque tenía contractura en los trapecios.
Claro. Yo también un día me colgué de un trapecio y me hice una contractura, algo. Se ve que me colgué mal.
Sí, no sería un trapecio, sería un caño de eso, de los toldos.
Claro, sí. Y yo siempre que veo algo,
se cuelga.
Me salto, me cuelgo. Si vengo caminando, a veces el otro día venía con gente acá de la radio.
¿Con Freddy Ojea?
Sí, y bueno, yo me colgaba de los toldos de las
verduras.
De los parados, me cuelgo a la reflexión y sigo.
Eso es todo lo que se levanta.
Es así, querido doctor. Justamente.
Ahí va. Pase por abajo, doctor, si quiere.
Levanto las patas y sigo.
Ajá.
Es una costumbre que tengo.
Una buena gimnasia.
Sí.
Sí, un papelón también.
Por ahí camino con un pie arriba, el cordón otro abajo. Esas cosas. Cuando llueve me pongo bota de goma y voy por el agua podrida.
Por un charquito. ¿Por qué hace esas cosas? Seré curioso.
Me gusta.
Él vive la vida.
¿Qué tiene que ver con la...?
No sé qué espíritu poco aventurero tiene.
Es una aventura bárbara, Dactari. Hay que caminar por el charquito.
Sí, Dactari.
El tipo es el cazador de cocodrilo, ¿eh? Usted,
el cacador de cocodrilo, lo vi en el canal brasilero. Bueno, pero...
No es grande cocodrilo de un mundo.
Por ejemplo, ¿no? Para sacar la radiografía. Nosotros podemos sacar radiografía.
Sí, cualquiera.
No, ¿qué cualquiera?
Puede sacar. Sí. Nos compramos una máquina. ¿Qué puede salir una máquina a sacar radiografía? Más o menos como una cámara de voz.
No, como un robot, $1,000.
No,
sí,
mucho más.
Si hacen radiografía, así no tenés que andar yendo de acá para allá. A cada hora, veo que siempre te hacen en la mañana y uno está polillando.
Si ¿y a domicilio?
Estoy enfermo, que me voy a levantar para que me hagan una radiografía.
¿Y te la hacen a domicilio ahora también?
Nosotros también la podemos
hacer a domicilio.
Metemos el aparato ahí en la camioneta.
Sí.
Nos vamos, permiso. ¿A dónde está el que lo tenemos que radiografiar?
Peínese.
¿Nos ponemos los chalecos antibalas, eso?
Claro.
¿Qué?
No se pone un chaleco antibalas.
Se pone un chaleco porque parece que si te explota eso,
armado,
salen las esquirlas para todas partes.
No, señor, lo que pasa es que esos rayos... el demasiado contacto con esos rayos puede producir enfermedades graves, puede ser cancerígenos. Todas las personas que sacan radiografía están todo el día, no se pueden exponer esos rayos.
Para un costado, se va, ¿por qué se ponen junto con la radiografía o si lo agarran de acá? De a dos no sacamos, ¿no? Porque hay muchos que vienen vivo de a dos con el cuento que son parientes y pagan una
ganadora
y llevan dos. Después le llevan al médico. Dice, mire, usted aquí en la mano que le tiene puesta arriba del hombro a su cuñado, tiene una fisura.
Mirá que dice, en el quinto dedo.
No. Entonces, bueno, se ponen a veces unos chalecos aislantes, y después se van cuando van a sacar la radiografía.
Ah, si no vuelven después.
No, yo creo el tipo
que... Una vez se me fue uno justo que me dijo, no respire.
Sí.
Y no volvió.
Creo que lo llamaron de afuera.
No respire, me dice, y si lo llamaron. Yo me quedé ahí como media hora sin respirar.
Andaba golpeando.
Y no, me agarró el tipo y ya estaba desvanecido. Me dice, ¿qué le pasa? Está respirado, le digo, ya con lo último. Sí, respiro. Menos mal, le digo.
Bueno, medio distraído el radiólogo.
No, pero usted sabe que eso de no respire se utiliza nada más que para condicionarlo a usted a que no haga ningún movimiento que lo aleje del aparato. Si usted respira, en realidad no pasa nada, pero no respire, predispone a uno a quedarse quietito.
Yo que me he agarrado cada sofocone por no respirarle al tipo,
por hacerle caso al médico.
No, a eso quiere decir, bueno, no haga ningún movimiento porque justo ahora se va a accionar el aparato.
¿Por qué no me dice que no haga movimiento? Porque yo puedo no respirar y bueno, me hago visaje, así como...
No, pero no está como para el que le ponen el...
Ponga la pera bien ahí arriba.
Traban la pera, sí.
Me traban la pera, sí, sí, como en la foto del Parque Retiro.
Y se ponga las manos para atrás, le apoyan todo.
Sale con la cabecita.
Bueno, entonces tampoco vamos a
estudiar... El Batman.
Imagenólogo.
No,
no, es muy difícil.
Otra carrera...
Algo más corto. Opinólogo, que está de moda.
Genética.
Ah, bueno.
La genética no falla.
Oh, no, me gusta más esta, mira, microcirugía. Hacer operaciones chiquitas, con agujero chico.
Hay que tener la mano chica para eso.
No, a veces sin agujero.
¿Y cómo te sacan algo?
Con medio del
lápiz. Que te saquen, te tienen que sacar el apéndice y no te hacen el agujero, ¿por dónde te la sacan?
Bien. ¿Y por láser que te la liquidan adentro? Por
láser que te la queman adentro.
Algunas operaciones.
Sentí olorcito a quemado y se hace el apéndice.
¿Qué olor a apéndice quemado?
¿Qué olor a apéndice quemado, Blanco? Pues... Cerrá la boca.
¿No te lo habían sacado a vos ya? Dice, el apéndice. Ya la culpa.
No me hagas reír.
No, bueno, hay veces que sí hay que hacer un pequeño...
Una incisión,
exactamente.
Un agujero.
Sí.
Muchas de las más cruentas operaciones quirúrgicas hoy se realizan sin sangre ni grandes cortes, mediante aparatos. La microcirugía está sustituyendo cada vez más a la cirugía tradicional.
¿Sí?
¿Cómo es la cirugía tradicional? Así como
a cielo abierto.
A la criolla, ¿no?
Uh-huh. A cielo abierto
que te, en el patio te operan.
Claro, claro. Abajo de la gente. No, señor, a cielo abierto quiere decir que lo abren a usted totalmente. Sí.
Como un pollo. Como un
no
pollo.
Es cielo abierto.
Bueno, pero se denomina así, a cielo abierto.
Qué graciosa, costilla mía que estoy.
Sí.
Acá.
Viene
la
mirada
a la vista y usted haciéndose los juguetes.
Justamente, a costilla la... suya porque... Se sabe cuando le abren le rompen el esternón. ¿Sabe cómo?
A mí usted me abre y ya me duele.
¿Usted sabe que después va a decir después le arreglan el esternón con alambre?
Sí.
Un alambre especial, no es alambre de fardo.
Cosa que no pasa.
Claro. De ahí del alambrado, como están a cielo abierto y se trae un poco de alambre de agua.
¿Cómo alambre de púa? ¿Está loco? Usted que se toca el pecho y...
O alambre de chanchero,
No, es un alambre especial.
Ah, sí. Yo tengo un rollo en casa de alambre para operaciones.
¿Y dónde lo consiguió? ¿Dónde lo consiguió?
Lo afanamos un día que...
En el hospital de...
En un hospital estamos en la guardia y yo soy...
¿Me tiró mal?
No, pero dice...
Mira qué bueno, debe ser lindo, blandito, flexible. Bueno,
pero a ver qué dice acá. ¿Y cómo te operan, Ahora te opera cualquiera, o sea, no es necesario que sea...
No, son cirujanos también.
El tipo te apunta con el rayo láser y ya está.
No, que se lo gracioso eso que anda con la luz roja molestando. No.
Ah, ¿no es así el rayo láser?
No, eso es
el láser. Una lucecita colorada que el tipo te la localizaba justo...
Bueno, pues tiene que ser un cirujano, porque...
¿Cómo va el cirujano con el hijo? Por ahí le dicen, mira, nene, apretá
claro,
ahí con la enlace.
Juegue,
así aprende el
Yo
nene.
Siempre lo traigo al nene a las operaciones, pero le digo que no toque nada. Sí. Que no toque nada.
¿Qué edad tiene el nene?
El nene tiene 6.
6 para 7.
6 para 7, sí. Sí. Y viene siempre.
Y a los 6 años usted lo mete en el quirófano.
Él ayuda, pobrecito, ¿no es cierto?
Sí. ¿Pero qué le hace de...?
Si aprende. Las cosas.
¿Instrumentista?
¿Eh?
¿Hace de instrumentador? ¿Instrumentista?
Nene.
Bueno, pues usted le dice, alcanzame la tijera, la gasa.
Tijera, alcanzame, el bisturí.
Escalpelo.
Sí, a veces le digo, es inútil ya.
¿Para qué lo traigo? No aprende más.
Tiene usted razón, eso.
Bueno, no es con el chico, pero claro que tiene que ser cirujano. No cualquiera puede hacer la microcirugía. Es un cirujano especializado en eso.
Y el rayo láser es verdad que si te agarra bien te traspasa.
Sí. Porque el rayo láser, usted sabe que tiene la característica que, a diferencia, por ejemplo, de otro tipo de luces, por ejemplo, la de la linterna...
Ah, no te pueden operar con una linterna.
No.
Porque yo tengo mi cuñado que es acomodador.
Sí, ni aún...
Y un día empezó a probar a ver si la podía operar a la mujer con la linterna, la alumbró, pero...
Nada. El candilo como la liebre nomás.
Con pila nueva y todo, pero...
Y no hubo caso, ¿no?
No, porque, fíjese, la luz de la linterna es una luz que... se va ampliando
el haz
de luz se amplía
el
en cambio el rayo láser es puntual, es una luz concentrada.
Ah.
Sí, toda la energía concentrada.
¿Qué le estaba diciendo? Yo recién
que era concentrado, dice el hombre.
Sí,
claro. Entonces, bueno,
y entonces,
que le apunta la pelvis y le pega.
Yo vivo cerca de un hospital y un día me agujerearon la puerta, apareció un buraco en la puerta y me fui a quejar. Digo, ¿ustedes están haciendo operaciones con rayos láser? Efectivamente, me dice el de la guardia. Digo, entonces tengan cuidado para dónde apuntan, porque me hicieron un buraco en la puerta, le digo.
Que si me agarra bien, se lo agarra usted.
Y fue, claro, mire, si estoy yo justo parado en la puerta, me hace un agujero, me pasa de lado a lado. Después vengo caminando y hago... inflando por el agujero.
Le pierde.
Ajá, bueno, no. No, pero escúchenme, ¿no? ¿Cómo va a pasar?
Y el tipo todavía me negaba, no, eso debe ser algún balazo de alguno. No, señor.
Una bala esto... perdida.
Y seguimos el rayo láser y venía del hospital.
Sí, manda.
Venía del hospital, justo. Le digo, se ve que ustedes estuvieron haciendo una operación a uno, se le escapó el rayo láser, hicieron un agujero en la pared del hospital, sí. Siguió.
Le agarraron al tipo, digamos.
Claro.
Y pues salía del, justo del quirófano venía.
Claro.
A la puerta de la casa de él.
Y incluso tengo un agujero en la puerta y otro en la pared del fondo.
¿Hasta
dónde llega ese agujero? Por ahí lleguemos el agujero y tenemos un agujero que sigue hasta Marte.
Por ahí el tipo al que iban a operar se corrió justo.
Claro, porque veo como si uno automáticamente cuando lo van a operar uno se hace a un lado, ¿no?
Instintivamente.
Y dice, ay, doctor, no me toque.
Pero si usted está dormido cuando lo operan, señor.
Sí, bueno, pero uno igual.
Pero dice que no se duermen ahora.
A veces no se duermen.
Ah, pero
a veces estoy, muchas veces que me he operado y me hacía el dormido.
¿Por qué usted quería controlar lo que le estaba haciendo?
No, me hacía el dormido para que no jorobaran más.
No, pues si no le da.
¿Está dormido? Oye, efectivamente, doctora, que estoy dormido.
Mire, le dan, cuando la anestesia, creo que le dicen, bueno, a ver, cuente de 10 a 1.
¿Cómo de 10 a
1? De 10, en una cuenta regresiva, de 10 hasta 1.
Ah, doctor.
¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema?
10, 9, para... Mire, para adelante... Para atrás me cuesta.
Es lo mismo, o sea, si cuando llegue al tercer número va a estar dormido.
Sí, pero ¿cuándo llego al tercer número? ¿No puedo contar para adelante o...?
Bueno, cuente para adelante, diga 1, 2, 3 y se va a quedar dormido.
Bueno, entonces, ¿estudiamos microcirugía o no?
No, tampoco. No.
Tampoco, a ver, espérese. Implantología.
Ah.
Oh.
Puede llegar a ser lindo.
Sí, sí.
A ver.
Podemos sustituir casi cualquiera de nuestros cuerpos con prótesis especiales. Esta es plural. Esta.
Sí. No, no vaya a creer.
Sí.
Mirá los bajos.
Dice, ¿qué estás haciendo? Y estoy estudiando.
Bajate la rama.
Que te puede dar mucha satisfacción.
Bajate de la rama, Héctor Alterio.
¿Y por qué no ponemos una casa de...?
De eso, implante.
Implante.
¿Qué pone esa oreja? La
claro.
Implantes estéticos.
Que pasemos una nariz más linda.
Una nariz más linda y poné la vidriera.
Que
la nariz especial.
Una nariz, ponete ahí.
La nariz, poné el tipo, la miro y yo, mira, esa nariz, qué bien que me quedaría. Y viene y se la prueba.
¿Y cómo se la prueba?
Se la prueba.
Bueno, le mira al espejo y ve, al señor le quedaría bien esa nariz. Uh-huh.
Está, ¿y yo qué hago? ¿Me la compro la nariz y después?
Después
¿me la pongo como
después,
payaso?
No, no, va
al cirujano.
Al cirujano le dice,
antólogo.
Póngame esta.
¿Cuál?
Esta, la nariz que me compré ahí.
Ajá.
En...
Sí, en todo para el implante.
En todo para el implantado.
Sí. Y que, perdóneme, ¿no? ¿Pero qué es? ¿De silicona?
No sé, de qué viene. Nosotros no tenemos por qué saber.
¿Cómo no tiene por qué saber? Usted no tiene
viene el importador todos los meses, viene el corredor, abre la valija y trae los artículos. Nos preguntamos de qué.
Pero sí tiene que saber, porque en primer lugar tiene que ser un material que yo sepa que no me va a producir un rechazo. Una reacción alérgica.
Rechazo vale dos.
Rechazo vale dos.
Rechazo.
Claro, claro, es compatible con ustedes.
Sí, ¿no? Ya viene todo ahora, todo es compatible. Los materiales que usan ahora.
Claro. Sí, ha
avanzado
sí,
muy lentamente.
El corredor, el que nos viene a vender, tiene tres narices.
Sí. Y la promoción de él.
Y la promoción de él. Si les hizo poner las tres, anda con las tres. Le meto el pateado. Sí. Y yo, mire, mire.
Y escúcheme,
el día que quiere oler mucho, se pone la
cena. Claro, claro.
Porque hay un punto que para mí es fundamental.
Se llaman, lo cargan, dicen.
A ver, toque, a ver cuál es la mía.
Claro.
Tipo, a ver cuál es la verdadera.
Justamente eso iba, ¿no? Porque para mí es fundamental. Al tacto.
No hay diferencia.
En el implante que usted me ponga, ¿va a aparecer parte de mi cuerpo o se va a notar algo extraño?
Despedí, no sé, ¿no?
¿Y por qué tiene que ir a tocar todo?
Claro.
Me pongo una nariz que le voy
a... tocar la nariz. Algo que quiera saber si usted mintió.
¿Y?
Cuando uno miente y se toca la nariz, es blandita. ¿No sabía usted que cuando uno miente tiene la nariz blandita? A mí mi abuela me decía eso, no me iba a engañar. Yo me abstuve de mentirle durante toda la infancia para que no viniera a descubrirme...
Mire cómo lo cargaba su abuela.
Que no es verdad.
No.
Qué vieja mentirosa.
No habla así de la abuela. Son mimos de abuela, son juegos. Pero...
No eran juegos.
No, pero escúcheme, yo me pongo una nariz así porque quiero tener mejor presencia. Te voy a estar con una señorita, me queda un mimo, un besito en la nariz.
Sí, pero bueno, sí.
Un mordiscón, a veces me desinfla y se me sale toda la silicona.
No. Salir no se le va a salir porque se le aseguramos bien. Nosotros no, pero cirujano...
¿Con qué?
Un tornillo y unos remaches del lado de adentro.
Sí, que con un tarugo, ¿me ves?
Se abre la boca y le pone... una tuerca del lado de adentro del paladar.
Bueno, como el implante de los dientes.
Claro, ¿y sabes qué?
Oh, antioxidante, pero no todo.
Te podés sonar todo lo que quieras que no se te salga. Más fácil que se te salga la verdadera. Ahora lo que sí, a veces se nota que es de aluminio.
Sí, los días de calor.
Sí,
se recalienta. Se recalienta, sí.
Se calienta la nariz.
Se agarra el sol. Porque vas a Mar del Plata y se te pone al rojo la nariz.
Sí.
No puede tocar a nadie con la
nariz. No, claro.
Salí de su
señor que se hizo el implante, estaba leyendo el diario, después se puso el diario arriba de la nariz y le agarró fuego el diario.
Qué peligroso.
Sí, lo tuvieron que tirar al agua para apagar.
Pero
es muy chota, porque en los supermercados que vos pasás y te hace ruido.
Claro, te
ahí va el de la nariz, claro. Ya lo conocen.
Que no podés ir a los supermercados.
Y pero
tenés que declararla en la caja. Claro. Mire que tengo el peperucho metal.
Dice que no.
Claro.
Que muchas operaciones, sobre todo en el cerebro, se utilizan materiales de platino.
Ah, pero es carísimo. Así que
sí, es carísimo. La diferencia entre vivir y morir, señora, si no lo operamos. Vivir es caro.
Efectivamente, pero ¿saben cuál es el problema?
¿El señor se quiere morir?
No quiero morir, pero yo vivo en un barrio peligroso donde se enteren que tengo medio valero platino.
Va a vivir menos que todos ustedes.
Claro, me lo van a querer chorear.
Se lo hace.
Claro. ¿Pero qué? ¿Usted sostiene que el platino de la cabeza también se calienta?
¿Cómo?
¿Con el sol, por ejemplo?
Sí.
¿Y qué tiene que andar con sombrero?
Con sombrero con mucho pelo.
Ajá.
Pero nosotros acá lo que vendemos es nariz. De valero no hacemos nada porque...
Bueno, a ver, ¿y usted cuál me recomienda a mí? Porque a mí...
Mire, tengo esta.
Sí.
Esta.
Me estaba mirando la otra vidriera.
¿La más chica, no tiene?
Sí.
Pero a mí me gustaría más refinadita.
¿No? Ah, esta tenemos, medio de chancho.
No, esa con los agujeros para adelante.
Modelo de chancho. La clásica nariz de chancho.
No.
Pero vino fallada, el camino con un agujero solo. La cuida por la llama barata.
El collón.
Más baratita.
Con un agujero solo, que está en promoción.
Sí, la nariz Bartolo.
Un agujero solo.
Es una nariz muy económica. La naricita Bartolo con un agujerito solo. No, al principio puede ser que le cambie un poco la voz.
Pero está probando a ver si anda bien.
No, pero aparte estéticamente es un desastre, es horrible ver a alguien con un agujero solo.
¿Y para qué quiere dos agujeros?
Claro.
Perdón, pero usted...
¿Ve cómo se suena la
los jugadores de fútbol? Claro. Una sola y listo ahora.
Ni siquiera tiene que taparse.
Claro, con la mano atrás.
Especial para jugadores de fútbol. ¿Usted se piensa que la nariz tiene dos orificios porque por un capricho de la naturaleza? Porque si no, si tiene dos orificios porque son necesarios dos orificios, señor. Porque...
Bueno, está bien. No la compre. Bueno. Ahora con dos agujeros más caro, evidentemente.
Y a esa no le puede hacer usted con la máquina creadora, si yo lo creo con algo...
Para oler. soñar. Bueno, lo que hay son entre ellos para placer, lugares para, por ejemplo, incómodo. Con la nariz, no se más cerca de mí. Creo que se pone la nariz, te digo, se guarda la flor de la América. Con lejos, cuando va a ver, no se va pasando la nariz por donde es. Ahora tenga cuidado donde la guarda la nariz.
Una tentación para el bebé.
Que adentro.
¿Sí? No la puede. Sí, no es recomendable.
No es recomendable.
Tenemos los niños.
Directamente.
No. Si la testaba.
Será por el olor.
¿Sí? ¿Sí? Se acaba, me dice la nariz. ¿Dónde estoy? Pues escúcheme. A ver. Trate de oler qué hora es con la nariz.
A ver. Es tarde.
Es tardío.
2:05.
Bueno, mire, ¿la va a llevar o no?
Bueno, pero deme esta que tiene ahí.
La que tengo acá.
De los dos agujeros.
De los dos agujeros.
Esa es la respingadita.
Sí.
Esta modelo Leonardo DiCaprio, mira. Sí. Qué linda que
es. Ese es el modelo Olele 78.
Bueno, me la llevo. ¿Cómo se dice Fisoler?
Sí.
Bueno, pero... Pacho es muy ansioso. Yo me
sí, claro, que es medio...
Sí, bueno, ¿no me la pone usted ahora acá?
Eso es lo que venía. Eso es lo que quería.
¿Vamos a hacer una pausa?
Sí.
Y enseguida yo...
Sí, pero a usted.
Allá atrás, porque...
Sí, atienda. Sí.